Órbita Friki.
Tienes que escuchar este podcast. Buenas y bienvenidos a Órbita Friki, el podcast en donde descubrir, disfrutar y compartir esas aficiones que vivimos con pasión. Me pilláis aquí recogiendo un poco esto, guardando los micrófonos, haciendo limpieza de audios y dejando todo preparado para la siguiente temporada. Porque al fin y al cabo, el verano se nos ha echado encima. Y tanto es así que Igor ya está de vacaciones y no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Pero no os preocupéis, no vais a tener que aguantar mi voz todo el rato. Va a haber algunos amigos que nos van a acompañar. Tampoco va a ser un episodio largo. Vamos a hacer un poco de recapitulación de la temporada. Una temporada en la que nos han acompañado muchos amigos. Y qué menos que revisar un poco cómo siguen los proyectos de los que han venido a hablarnos. Y claro, no podíamos empezar con otro más que con Aleix, el magiquero, que nos permitió adentrarnos en el mundo de Twitch en el primer episodio de esta temporada. Creo que no dije bien su nombre en ninguna ocasión del episodio.
Hola gente de Orbita Friki, ¿cómo estamos? Soy Aleix, el magiquero. Han pasado un montón de cosas desde la última entrevista que hicimos, ya hace casi un año. Llevo un año ganándome la vida en Twitch, emitiendo todos los días, 8 horas al día. Y tengo muchas cosas que contaros, cómo es este mundillo desde el punto de vista profesional, desde el punto de cómo tributarlo, cómo declarar Hacienda, que estás haciendo esto, hasta el punto de cómo es trabajar con gente del sector, con marcas, con publicistas, con todo lo que tiene que ver con este mundillo del ocio interactivo en Twitch. Y nada, a ver si tengo tiempo para comentároslo.
Después de la entrevista con el magiquero, nos fuimos rápidamente hacia Madrid, a la JPod, a hacer un directo junto a la siempre generosa Carvala. Y después nos adentramos en los dungeons más oscuros en busca del tesoro y la gloria.
Hola a todos, soy Telmo del equipo Estandarte, ya que conoceréis por Tesoro y Gloria, el crowdfunding que hicimos ya en noviembre del año pasado, y que bueno, que ya poco a poco se acerca a su final. Ya tenemos casi hecho todo lo que teníamos que hacer. De hecho, el PDF, en el momento en el que estoy grabando hoy, esto debería salir mañana, día 15. Una vez después de eso, estará para los mecenas, nos aseguraremos de que lo recibe todo el mundo, y un tiempo después lo pondremos a la venta del PDF ya en probablemente por drive-thru, y una tienda propia y demás. El caso, de todas formas, ya para septiembre deberían estar los manuales físicos, que llevaremos a las tiendas también, y poco a poco irá llegando el resto del material. Muchas ganas teníamos de sacar el PDF, la verdad, yo incluido, porque la verdad es que tenía el texto, pero claro, no tenía lo que es el juego en sí, incluso para dirigirlo todo maquetado, hermoso, bien cargadico de arte. Algunos sabréis ya que hemos sufrido un pequeño retraso en nuestras entregas, ¿no? Contábamos con poder sacar el PDF antes y con poder enviar lo que eran los manuales físicos en junio. Sin embargo, fue tanta la pasión que despertaron nuestros seguidores, la gente que colaboró con nosotros, que no pudimos evitar empezar a meter más cosas, les queríamos dar más, la verdad. Y al final, pues joder, nos encontramos con que el manual había crecido era en total el 150%, había crecido la mitad más de lo que habíamos pensado en un principio, alcanzando las 230 y pico páginas, metiendo muchísimas más cosas dentro, sobre todo ahondando más también en las reglas de campaña, cómo crear fortalezas, cómo dirigir ejércitos. Todo esto junto, por supuesto, todo lo que es la base de la aventura, la acción, los monstruos, el tesoro, etcétera. Un montón de cosas, la verdad. Y qué demonios, también incluimos algunas clases adicionales, el ogro, el perro que tuvo muchísimo éxito, la verdad. Y después de haberlo jugado en la mesa ya varias veces con varios jugadores distintos, puedo decir que es que funciona muy bien. La verdad, a la gente le encanta. ¿Qué más puedo decir? Aparte de eso, hemos estado creando una bonita cantidad de aventuras. En el momento en el que el juego salga, vamos a tener, creo que eran 8 aventuras, vamos a ver, las 3 de Camino al Quemburgo, que es una trilogía, que es como de iniciación para introducir a la gente, las tres de los Trotamundos, la que escribió Códice. Hemos sacado un par de aventurillas también, ahí la de Hogueras y Caminos. Ah, tenemos también, por supuesto, una pendiente de maquetar, que es la de El Templo del Dios Toro. Y... ¿se llamaba así? El Templo del Dios Toro. Sí, bueno, una otra aventura escrita por K. Y había alguna más por ahí. O sea, nada más salir el juego y habrá por lo menos como 9 aventuras distintas listas para jugar, incluyendo una escrita por los chicos de Códice, La Larga Noche en Anzaverde, que está ya terminada y de hecho están esperando a que nosotros saquemos el juego y el PDF para poder liberarla y mostrar al mundo su genialidad. Como digo, 9 aventuras para un juego recién sacado. La verdad es que es un volumen bastante generoso. ¿Qué más? Bueno, a lo largo de este verano nos podréis ver en varias jornadas, principalmente las TDN. Estaremos ahí del 1 al 5 de agosto y estaremos dirigiendo partidas los días 2, 3 y 4 por la mañana. Varias de las partidas de iniciación, una de las que viene en el manual, una de las partidas de la de Códice también, La Larga Noche Lanzadora que vamos a dirigir, y la última, una de las aventuras de los Trotamundos. Y por supuesto haremos cantidad de partidas piratas, como no podía faltar. Intentaremos presentarnos también a las LES, como no podía faltar. Y por supuesto estaremos en Málaga, allá por octubre creo que era, para la Ciberroll, con los chicos de Málaga Quest, que son gente muy maja, muy simpática y que nos ha apoyado mucho durante todo este camino. Bueno, agotándome el tiempo, gustaría mencionar también que esto no se acaba aquí. Una vez el juego salga, tenemos otros planes de futuro. Tenemos un par de suplementos que tenemos que sacar, que se desbloquearon durante el crowdfunding, la traducción al euskera, que ya estamos trabajando en ella, pero una traducción es un trabajo bastante, bastante largo. Y, por supuesto, con la continuación de la línea. Tenemos Botín e Infamia en la lista para jugar con piratas, una ambientación más o menos asiática, hombres mono, por supuesto también pequeños trasgos piratescos, islas de nombres extraños, junglas espesas, todo lo que uno se puede esperar de alta aventura. Pensad en algo así un poco más como Sinbad el Marino y demás. Y por supuesto también tenemos intención de ir por ahí igual con Riquezas y Renombre, una versión del Sol y Gloria más enfocada a la aventura urbana, a las intrigas, la capa y espada, este tipo de cosas. Pero eso todavía está muy en el tintero. En fin, hablaría más de los planes de futuro que tenemos. Por supuesto seguiremos sacando aventuras desde nuestro Patreon. Pero, como digo, se me acaba el tiempo. Muchas gracias a todos por escucharme, muchas gracias por volver a invitarme, encantado de estar aquí. Y nos vemos pronto en el camino y en la aventura. ¡Tesoro y gloria!
Después de salir de las mazmorras, nos fuimos a Elantris, una ciudad que fue hermosa en otro tiempo. Y después nos juntamos con los absurdos de A la Velocidad Absurda y nos metimos en el mundo de los casters. Un mundo apasionante. Seguimos nuestro camino, hablamos de cartas digitales y nos fuimos a PortAventura a pasárnoslo bien con otro compañero de la red AV Podcast, Ruta 97. Así seguimos hasta que llegamos a aquel episodio en el que hablamos de cómo el cómic podía ser algo más que un entretenimiento y se podía convertir en una magnífica herramienta educativa.
Hola a todo el mundo. Bueno, los chicos del podcast me pidieron que hiciera un pequeño resumen de cómo fue el curso del uso del cómic como herramienta educativa para la UNED, así que aquí me tenéis. Voy a ser breve y conciso, os lo prometo. Los alumnos fueron 17 finalmente, lo cual, pues bueno, está bien, teniendo en cuenta que era un curso completamente novedoso y que podía encajar dentro de muchas disciplinas y eso siempre genera un poquito de reticencia. La verdad es que es un número aceptable para ser la primera vez que se hacía. Presencialmente fuimos 8 en el aula y el resto pues era en modo online. El curso fue genial, la verdad es que no es pecar de falsa modestia, pero fue muy bien. Si nos atuviéramos a las valoraciones de las encuestas que se hacen a posteriori, pues sería fácil demostrarlo porque las notas y las puntuaciones han estado por encima de la media para este tipo de talleres. Pero lo digo basándome en el feedback que me dieron los alumnos, tanto en los mails como al acabar cada una de las clases. Fue un curso, un taller muy interactivo, no fue un monólogo, no fue cuestión del profesor allí soltando un rollo y exponiendo cosas, sino que se abrieron muchos debates, muchos puntos de vista, muchas consultas, y la verdad es que fueron bastante, bastante enriquecedores, porque al venir de disciplinas tan distintas como magisterio, como educación social, como psicología o historia o bellas artes, pues bueno, cada uno aportaba un poquito desde el punto de vista de su campo, y permitía que el resto, tanto ellos como yo mismo, como yo personalmente, pues bueno, pudiéramos absorber un poquito de ese punto de vista focalizado en cada una de las áreas. Hablamos de experiencias que habíamos tenido personales, experiencias de trabajo. Se plantearon temas muy interesantes para, vamos, la verdad es que habría dado para alguna hora más de charla y de estudio. Pero bueno, las horas eran las que eran, lógicamente, y un viernes por la tarde, 4 horas seguidas, ya era bastante, bastante paliza como para haberlo alargado más. Aunque sí es cierto que hicimos un poquito de sobreclase después de acabar el horario oficial. Yo creo que ellos salieron bastante contentos, bastante satisfechos. De hecho, luego ha habido gente que me ha comentado que ya ha puesto en práctica parte de lo que viene el taller. Y bueno, hubo momentos en los que nos emocionamos todos al hablar de experiencias o al ver determinados cómics, temas de relaciones familiares, temas de guerra, de relaciones interpersonales. Eso siempre, pues bueno, en un modo u otro nos toca muy de cerca. Y también hubo momentos para reírnos. Por ejemplo, recuerdo que cuando planteamos el experimento de cómo hacer un debate, los profesores o los educadores sociales ya decían: no, yo esto ya lo hago, ya lo empleo, yo planteo debates y demás. Y les dije: sí, bueno, pues venga, vamos a hacerlo a vuestra manera. No tardaron ni 30 segundos en empezar a hacer exactamente aquello que criticaban, que decían que hacían los chavales con los que trabajaban. Cero organización, no se ponían de acuerdo en elegir qué tema querían defender cada uno, se pisaban unos a otros los turnos de palabra. Es decir, los profesores se habían convertido en alumnos totalmente. Luego lo repetimos haciéndolo brevemente con unas pautas ya marcadas, respetando los tiempos de exposición y todo, y dijeron: vaya, sí que se nota la diferencia. Y además, al usar los cómics para introducir los temas a debatir o los trabajos a realizar, pues bueno, le resultó más fácil y le resultó una tarea más agradable. Yo he de decir que estoy muy, muy contento, muy satisfecho. Creo que la UNED también. Me han dejado entrever que les gustaría repetirlo más adelante, así que si eso sucede os mantendré informados. Y agradecer al podcast, agradecer a Roberto y Igor su ayuda y su trabajo por dar a conocer este taller en sus momentos, que seguro que alguien se interesó y o bien se apuntó o conocía a alguien que le hubiera interesado. Así que muchas gracias, chicos, muchas gracias a vosotros y por un excelente año y por los años que vendrán con el podcast. Nos vemos en el siguiente Envolado. Un saludo.
Y después de la Tierra nos fuimos a la Luna. A la Luna con Chipi, con Pablo Araizar, profesor de la Universidad de Deusto y autor del juego de mesa Moon. Un juego que por aquel entonces estaba en pleno proceso de financiación en Kickstarter y que acabó su financiación muy exitosamente, y que bueno, también he estado hablando con él y me ha comentado que ahora mismo tampoco tenía mucho que contar porque está en esa parte en la que hay mucho trabajo, en la que están con la producción del juego, pero que tampoco hay muchas más noticias que contar. Así que bueno, básicamente nos ha contado que todo va bien, que las cosas avanzan por donde tienen que avanzar y que en septiembre esperan empezar a hacer las entregas que tenían previstas. Y así seguimos y volvimos a unas nuevas Euskalpod. Unas Euskalpod en las que hicimos un episodio muy escuchado sobre Marvel y sobre superhéroes. Bueno, no sobre superhéroes Marvel, todos los superhéroes. Muy bien acompañados. Y después hablamos de un juego muy bilbaíno, un juego de rol muy bilbaíno, basado en un cómic a su vez muy bilbaíno, Morís en Bilbao. Felipe, que es el autor, ha tenido la desdichada idea de escucharse este podcast desde el principio. Y además, a medida que lo iba escuchando, nos iba dejando mensajes en iVoox, en los comentarios, como sabéis que podéis hacer. Y por ejemplo, nos decía que con respecto a la película de Fanboys, ¿recordáis aquel episodio? Pues nos dice que la película es entretenida, pero poco más, que se deja ver. Y como comentamos en aquel episodio, realmente es que la película no ha envejecido muy bien. Pero bueno, como fans de Star Wars, no podemos dejar de verla. Os voy a dejar con Felipe, porque precisamente hace poco presentaron el juego de Morís en Bilbao, la edición física. Cuando hablamos con él, estaban también en proceso de mecenazgo, y ese proceso también acabó muy satisfactoriamente, y ya han podido presentar en la librería Joker el juego de rol, la pantalla y algunas otras cosas que mejor os dejo que os las cuenten él y alguien más.
¡Apa! Estamos en la presentación del juego de rol de Morís en Bilbao. Estamos con Felipe y con Jagoba, que son los que al final han hecho real el juego. Y os acordaréis del capítulo que le dedicamos, que estuvimos aquí con Felipe hablando de cómo lo estabas preparando. Y bueno, en aquel momento todavía no era real. ¿Qué se siente ahora cuando ya tienes el juego en la mano? Y vamos, es real.
Opa, ahí, pues, joder, muy contento. Sobre todo, no por tenerlo yo en la mano, sino por ver que hay gente que lo tiene en la mano, que está dispuesta a comprarlo y a leérselo. Y ya si veo que juegan y me mandan alguna foto, vamos, lo más feliz del mundo.
Bueno, y aquí, el amigo Jagoba.
Jagoba, sí.
Jagoba, ¿cómo te uniste aquí, como a este canalla?
Le conseguí engañar, sí. Un poco de droga, bueno, la bebida.
Sí, bueno. Pagando los cubatas se engaña a cualquiera fácil, pero sí, bueno, he hablado un poquito en la presentación de eso. Realmente yo no conocía el cómic, el que lo conocía era él, y bueno, nosotros nos conocimos unas jornadas, empezamos a jugar juntos, y el caso es que Felipe vio que yo tenía un blog, que a la gente le gustaba como escribía yo, con un tono bastante desenfadado, bastante de cachondeo, y sintió la necesidad de que el texto que él estaba escribiendo para el juego tuviera un poco ese tono de que ya lo traía el cómic original de por sí, que él no era capaz de transmitir con el texto. Entonces me invitó, dijo a ver si me apetecía este tema, y yo dije, oye, pues ¿por qué no? Puede ser divertido. Me dejó el cómic para que lo conociera, lo leyera, y a raíz de ahí pues vinimos a una de las primeras presentaciones que hicieron los autores del cómic para conocerles y para presentarles el proyecto que teníamos, y así empezó la colaboración. El escribiendo, yo, pues eso, metiendo mis pullitas ahí, mis chorraditas, mis cositas.
Luego se lo compró, ¿eh? Primero se lo dejé para que lo leyese, pero luego
sí,
se
hombre,
lo compró.
Claro, eso puedes contar, porque el cómic está bien. Es muy, muy gamberro, muy fancinero, y nos apetecía hacer eso, algo muy fancinero. Como hemos dicho antes, que estuviera alejado de la tónica general del mundillo de rol ahora, de manuales de tropecientas páginas y a color, caros, volver un poquito a lo que era el rol en sus inicios, cosas más sencillitas que te servían de igual forma para divertirte con los amigos sin tener que soltar ahí una cosa fina en mortadela.
Muy bien. Y Felipe, te has metido además en un follón, porque esto se ve que te ha gustado el... el rollo y te han montado una editorial.
Parece que me ha picado, digo, tengo mis 5 segundos de gloria y no quiero perderlos, los necesito de nuevo. Pues sí, la verdad es que, a ver, yo siempre he tenido ganas de crear rol. Al principio lo hacía para mi mesa de juego y después dije, joder, si esto lo podría hacer para más, ¿no? Podría venderlo. Al sacar este producto y sobre todo con la idea de que quiero seguir sacando cosas para la línea de Morirse en Bilbao y que ya me gustaba un poco el rollo, podía intentar sacar más productos, pues decidí crear una mini editorial, que al final, bueno, pues es una cosa mucho más sencilla de lo que la gente puede creer, sí, papeleo, pero poco más, y aquí está Sugar, que es una editorial, bueno, pues para intentar sacar productos que nos piquen, que nos produzcan calorcillo por dentro y que no vemos en el mercado, ¿no? Y uno de ellos, pues creo que encaja perfectamente con esa ideología. Es Crónicas de Arth, es una campaña compatible con quinta edición, muy bonita gráficamente, muy interesante como trama, como historia que tiene por detrás y muy divertida y retadora de jugar las 5 aventuras que la componen. Y que habían sido liberadas porque el autor no había conseguido con quién sacarlas, ¿no? Y dije, joder, pues precisamente para eso quiero estar yo, para poder sacar este tipo de cosas. Le invité, le gustó la idea que le propuse, y aquí estamos haciendo una edición revisada, corregida y ampliada con una aventura más que hemos sacado también en Berkami, porque es un producto caro, difícil de sacar como editorial pequeña que somos, ¿no? Así que acudimos de nuevo al Berkami, al mecenazgo. Nos quedan, en el momento de esta charla, 15 días para intentar alcanzar el objetivo y nada, pelear hasta el último día porque ya lo vemos más cerca, lo vemos ahí y creemos que puede salir y sobre todo que a la gente, si se anima y se acerca al producto, le va a gustar porque es muy potente.
Crónicas de Arth, ¿no?
Crónicas de Arth, de bueno, Gabriel González Dillo.
Pondremos un enlace en las notas del podcast que será más fácil que buscarlo así. Y nada, pues mucha suerte y muchos éxitos con Morirse en Bilbao y con la editorial, con Sugar.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Así, paso a paso, acabamos llegando hasta el Salón del Manga, donde por fin hacemos un episodio que personalmente tenía muchas ganas de traer al podcast. Y es un episodio hablando del mundo del cosplay. Un tema sobre el que estoy seguro que volveremos en futuras ocasiones, como ya amenacé a Igor que iba a ocurrir. Y es que estos temas parece que os interesan. Hace poco hicimos una encuesta a través de Twitter y de Instagram en la que os preguntábamos qué preferíais, si los episodios de cultura geek, cultura friki, o los episodios de retos y similares. El resultado os sorprenderá. O tal vez no. Lo cierto es que lo que nos vinisteis a decir fue que os interesaban este tipo de temas, los temas de la cultura friki, con básicamente cerca de un 70% en los dos casos, frente al 30% que apoyabais los episodios de los retos. Así que más o menos en esta línea es en la que vamos a seguir. Básicamente también porque nuestra vida da para lo que da, y hacer los retos, por norma general, es bastante más costoso en tiempo que preparar las entrevistas y buscar a la gente. Y también y sobre todo porque queremos traer a otra gente que nos aporte nuevos puntos de vista, que nos ayude a ver las cosas con una visión nueva y que nos transmitan esa pasión que ellos sienten por su afición. De eso se trata esto. Nos espera un verano lleno de eventos. Ahora mismo vamos a ir al Celsius, por ejemplo, y seguramente de ahí vamos a sacar material que os vamos a ir poniendo en pequeñas píldoras a lo largo de este verano, para que estéis entretenidos y para que no os echéis mucho de menos. Y casi sin tiempo para respirar, ya tenemos también encima la Euskal Encounter, el evento que por unos días se convierte en la auténtica zona cero, en el mismísimo epicentro de todo el friquerío y de todo el geekerío. Y este año los podcasts toman al asalto la Euskal Encounter, y va a haber podcasts durante todos los días de la Euskal Encounter, Igor va a estar en varios de ellos y uno de ellos va a ser precisamente el que aquí tenéis, que estaremos en directo el sábado por la tarde. Y luego ya nos tomaremos un merecido descanso y volveremos pues ya por septiembre o octubre, en una temporada que va a estar cargada de novedades, en la que va a haber muchos cambios y que, si nada se tuerce, pues el próximo 2 de noviembre estaremos en directo en Madrid, dentro del Maratón Pod. 14 horas seguidas de podcasting. Pero bueno, eso será el curso que viene. Ahora lo que toca es acabar de recoger y dejar todo esto bien guardadito. Hasta pronto, arbiteros. Ya os estamos echando de menos.